protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:08 Protagonista de la noticia, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas. La hemos llamado ayer, terminando nuestra emisión, estábamos comentando con ustedes sobre unos mensajes que la directora del ICBF, Cristina Plazas, puso en su red social de Twitter. Empezaba uno de ellos: hoy estoy triste, me pregunto si este país es viable cuando algunos jueces ponen los derechos de los adultos por encima de los de los niños.
Sí, explicaba el caso. Jueza de Bogotá ordena reintegro de una niña a un papá y a una mamá que la maltrataban. Durante el proceso no asistieron a las terapias. La niña llora y nos suplica que no le hagamos eso. A la niña nunca la oye la jueza. Los papás se reconciliaron y esa es la razón del reintegro. Los derechos de la niña no priman, la Constitución no establece que los derechos de los niños priman. Si la decisión de la jueza de Bogotá, si con la decisión de la jueza de Bogotá le pasa algo a la niña, ¿quién responde? ¿Ella?
Bueno, y tenemos en línea a la doctora Cristina Plazas. Le queremos preguntar sobre este caso, sobre qué es lo que está pasando con esta niña, que además hay que entender bien como caso, porque con frecuencia puede estar pasando que las decisiones de quienes deben velar por los derechos de los niños no vayan en el sentido correcto, y esa es la inquietud y ese es el planteamiento que está haciendo la doctora Cristina Plazas, por lo menos a través de estos mensajes. Queremos ampliar con ella la información. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un saludo muy especial. La verdad es que yo estoy totalmente devastada, creo que es la vez que más triste he estado desde que me posesioné en el instituto, Yolanda. Esta noticia que estoy dando, la verdad es que es muy triste, y como lo dije en los mensajes, ¿será que es un país viable cuando los derechos de los niños no priman sobre los derechos de los demás?
¿Cuál es la historia de esta niña en lo que se pueda contar? Por supuesto, porque entendemos que hay detalles que no se pueden dar, como identificarla a ella, por ejemplo. Pero ¿cuál es la historia?
Bueno, la historia es que la niña entra en el sistema de protección el 29 de noviembre del 2014. ¿Cómo entra? La policía la encuentra en la calle y inmediatamente, pues obviamente, la lleva al bienestar familiar, y ahí es donde ingresa el sistema de protección. La niña llega con golpes muy severos, y obviamente el ICBF inmediatamente la manda a medicina legal, donde le dan una incapacidad por 7 días. ¿Usted se imagina la golpiza que le dieron a esta niña para que le den una incapacidad de 7 días? Cuando se entrevista a la niña en el instituto, la niña cuenta que los papás llegaron con tragos y que el papá le pegó, y que ella obviamente estaba tan afligida, que le había dolido tanto, que se escapa de la casa. Los papás nunca llegan al ICBF en ese momento, sino que esperan 3 meses. Es más, tenemos nosotros como ICBF que ir a buscar a los papás para que se hicieran parte en el proceso de restablecimiento de derecho. Y lo que siempre argumentan, y lo que argumentaron durante todo el proceso, es que ellos no tienen plata para ir a verla. Entonces los papás, la niña ya lleva, como ustedes ven, aproximadamente 2 años en el sistema. Y el papá, por ejemplo, la dejó de ver desde el 30 de mayo del 2015 y la mamá desde octubre. Y lo que se comprueba en el proceso es que la mamá no la fue a ver durante todo este tiempo, porque ella abandona el hogar porque comienza una nueva relación. Esto se prueba en la audiencia del fallo y también fue manifestado por el papá. Cuando se analiza a la niña y se le hace todo su proceso psicosocial, la niña cuenta lo triste que está, manifiesta además un rechazo muy grande por sus papás, obviamente por el maltrato, pero además esta niña fue abusada sexualmente en la casa, según lo que ella dice, es una presunta violación sexual por parte del dueño de la casa. Los papás además se iban muy temprano, desde las 7 de la mañana llegaban muy tarde, entonces la niña muchas veces estaba sola, y por eso es que ella dice que fue abusada por esta persona que llegaba y la tocaba, y que ella sentía mucho miedo cuando estaba sola. Durante todo el proceso, los papás hacen unos compromisos con la defensora de familia. Quiere decir que se les remitieron a un proceso terapéutico por alto consumo de alcohol, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y no cumplieron. Se remitieron a prueba de toxicología para establecer el grado de alcoholismo que tenían y no cumplieron. se citaron a Creemos en Ti, que es una fundación experta en violencia sexual, y solo fueron una vez. Esto quiere decir que la niña tuvo que estar en todo su proceso de violencia sexual absolutamente sola porque los papás no se involucraron. Se remitieron a Alcohólicos Anónimos, y es más, el señor en el proceso, Yolanda, acepta que no cumplió y dice textualmente: no sé ni qué decir. Es decir, el señor reconoce en la audiencia que no quisieron iniciar ningún proceso de rehabilitación. Entonces, nosotros, sí, obviamente, no, desde...
¿Señora? No, perdón que la interrumpa, doctora Cristina Plazas, pero lo que uno no entiende es, con todo esto que nos está diciendo usted que pasa en el caso, ¿qué argumenta el juez, o la juez, no? Es una jueza. ¿Qué argumenta para tomar la decisión de devolver la niña a sus padres después de estar 2 años bajo protección del ICBF?
El instituto inmediatamente declara a la niña en adoptabilidad por toda la situación que le estoy contando, y los papás, cuando se les notifica de la adoptabilidad, van e impugnan donde la juez 29 de familia de Bogotá, y ella lo que hace es no aceptar la adopción de la niña, y lo que argumenta es que los papás ya están bien, que los papás como la mamá había abandonado el hogar, pues que ya se habían reconciliado y que ella considera que tenían todas las condiciones para prestarle toda la atención a la niña. Ella solamente va a hacer una visita al juzgado, y los papás van una vez al juzgado, y con eso ella considera que los papás son unos papás garantes de la niña. En el fallo no tuvo en cuenta las pruebas que reposan en el expediente, y yo creo que la prueba más importante es lo de medicina legal, en donde establece que son 7 días de incapacidad, y ella en el fallo lo que dice es que no, que sí, que ellos castigaban a la niña en caso severo. Se los quiero leer textualmente. Ahora, si bien los papás de la niña manifestaron que castigaban a la niña en casos extremos con correa, tal actuar no es causal para despojarlos del cuidado de su hija, y mucho menos para tomar una decisión tan drástica como lo es la adopción. Pero si bien es cierto que las normas establecen que en ningún caso la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos, también lo que no se demostró en el proceso fueron las formas de corrección de los padres de la niña, sean severos. Entonces uno pregunta, una incapacidad establecida por medicina legal de 7 días, ¿no le parece a la juez que sea un castigo severo? Entonces yo no sé qué sería severo, Yolanda.
Doctora Cristina, ante tanta evidencia, y no se explica uno cómo una juez especializada puede llegar a esa conclusión, pero ¿tiene el ICBF o la Defensoría de Familia capacidad o facultad para de oficio o ejercer la defensa de los derechos de la menor, por una parte, y denunciar a la juez ante el Consejo Superior de la Judicatura?
Claro que la vamos a denunciar, ya estamos con los abogados, nosotros vamos a presentar, nosotros impugnamos, obviamente, pusimos una tutela frente a la decisión de la juez, fue negada por el tribunal, pero en este momento estamos presentando una nueva tutela. Ayer lo que pasa es que nos llegó un requerimiento por parte de la Procuraduría, en donde nos ordena cumplir el fallo inmediatamente. ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos? La niña llora. Cuando le dijimos que teníamos que reintegrarla, la niña lo único que hace es llorar. La niña se coge de las mesas y nos dice que por favor, que nosotros prometimos defenderla. Entonces yo no sé cómo voy a entregar esa niña a los papás que son maltratadores, que no han hecho ningún proceso psicosocial. Y lo más grave de todo el proceso es que dice que es inmediato el reintegro. Entonces yo también le tengo que solicitar a la juez, que fue lo que hicimos en el día de ayer, y por eso la entrega no se hizo ayer en la tarde como se disponía, porque le dijimos que ella tiene que aclarar que cómo así que reintegro inmediato. Uno tiene que preparar durante un tiempo a la niña. La niña no ve a los papás hace más de un año por física negligencia de los papás, entonces pues hay que prepararla, contarle, decirle por qué es que va a ir, pero uno abruptamente no puede ir donde la niña a decirle, hola mi amor, yo sé que nos has dicho que tus papás te maltrataban, que tienes mucho miedo de ellos, pero entonces hoy te vamos a devolver donde ellos. Yo no puedo hacer eso, es que me muero. Entonces vamos a esperar a que la jueza nos conteste el escrito que enviamos en el día de ayer.
Doctora Cristina, sí, impresionante el caso, pero me llama mucho la atención que no estamos hablando solamente de una decisión de esta jueza, sino adicionalmente de una tutela no concedida por parte de un tribunal que es, uno pensaría, ajeno a la jueza, y adicionalmente de un requerimiento de la Procuraduría General para que se dé cumplimiento inmediato del fallo. ¿Tantos estarán equivocados, doctora Cristina? ¿Cómo se explica uno que ante la evidencia notoria que usted nos está relatando, sistemáticamente la justicia, e insisto, no solo una funcionaria, sino varios que han intervenido, terminen negándole esos derechos básicos, fundamentales a la niña y arrojándola a la boca del lobo? Porque hay que decirlo así, cuando se le ordena la entrega a esos padres maltratadores, ¿qué puede estar pasando allí? ¿Cómo explicar que esos diferentes funcionarios estén ratificando esa decisión?
Bueno, ayer yo hablé con el procurador porque obviamente lo llamé a decirle que yo estaba muy preocupada por el reintegro de la niña, le expliqué que obviamente se necesitaba una preparación y el requerimiento por parte de la Procuraduría no estudia de fondo el proceso, él lo único que tiene es la obligación de si hay un fallo que se tiene que acatar, pues obviamente hacer requerimiento a la entidad encargada de cumplirlo. Entonces acá es un tema más de forma y de acatar un fallo, entonces ahí la Procuraduría no se está involucrando en el proceso. Además, ese procurador no tiene la competencia y la Procuraduría, yo también fui a visitar a la jueza antes de que fallara y le dije, por favor, oiga a la niña, es que no puede ser que solamente se oigan a los papás, es que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los adultos y por eso es tan importante que uno escuche al niño. El niño le cuente lo que vivió, es que la jueza nunca le preguntó a la niña y fue la solicitud que personalmente le hice yo a la señora juez.
Doctora Cristina Plazas, el ICBF en ese largo periodo en el cual los padres no estuvieron cerca a la niña, ¿adelantó algún tipo de actividad para solicitar la patria potestad y poder dar la niña en adopción, para buscarle una familia que la cuidara?
No, nosotros no, es que el instituto efectivamente declaró en adopción a la niña y los papás inmediatamente impugnaron esa decisión. No se presentaron durante todo el proceso, pero cuando entonces se declara la niña en adoptabilidad, entonces ahí sí van donde la juez y piden la homologación del caso. Esto quiere decir que la juez estudie si está de acuerdo o no con la declaratoria de adoptabilidad por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y lo que vimos es que en la tutela no se estudió de fondo ni se miraron las pruebas de la decisión de la juez. Lo que se hizo más fue mirar un tema de forma, pero no frente a los derechos fundamentales de la niña. Por esa razón vamos a presentar hoy una nueva tutela y esperemos que el tribunal falle a favor de la niña. Es más, estoy segura que el tribunal, en el momento que vea todas las pruebas y que no lo analice de forma sino de fondo, inmediatamente nos va a dar la razón.
Doctora Cristina, dice usted que usted personalmente le pidió a la juez oír a la niña. ¿Qué argumentos le da la juez para no oír a esa niñita?
No me dio ninguna razón. Lo único que me dijo es que ella había estado con los papás y que los papás se habían reconciliado. Es que el problema no es si se reconcilian o no los papás entre ellos, pues el problema de ellos es totalmente, pues ellos lo tienen que solucionar, pero obviamente eso no tiene nada que ver con el bienestar de la niña. Lo que más preocupa dentro del proceso es que la jueza no ofició a la fiscalía para saber en qué iban los procesos, porque la niña tiene un proceso en curso de abuso sexual. Es más, hace 3 semanas la niña tuvo que ir a la fiscalía para dar entrevista en este caso, y también tiene un proceso de maltrato infantil. Entonces ella no puede decir que no está probado si efectivamente que no hay pruebas de si hay abuso sexual o si hay maltrato, porque todavía no han fallado. Ella tendría que esperar que falle la fiscalía o por lo menos oficiar para enterarse en qué están esos procesos. Pero ella ni siquiera ofició y de una ella establece que el pegarle a la niña con correa, que se incapacite durante 7 días, pues que eso es normal en un papá y una mamá para corregir a los niños.
Sí. No. Doctora Cristina, estos casos como el que usted nos acaba de contar hoy y que son tan dramáticos y tan aterradores, ¿son frecuentes en Colombia que los jueces de familia definan sus decisiones que pueden determinar la vida de una persona, literalmente la vida de una persona, así, sin oír a la niña, sin oír las partes, y que uno no entienda la decisión? ¿Es frecuente que hagan este tipo de cosas?
Pues esta misma juez, yo estoy muy preocupada porque hay una niña que es hija de una mujer que está en la cárcel, entra y sale de la cárcel, y cuando la mujer está en la cárcel, pues la cuida otra persona, una amiga de la mamá, todo. Y también negó la adopción de la niña. Entonces yo sí estoy muy preocupada porque lo que estoy viendo es que están primando los derechos de los adultos sobre los derechos de los niños. Acá lo que tenemos que establecer es qué es lo mejor para el niño o la niña, no el bienestar de los papás. Sobre todo que cuando un niño entra a protección y se demuestra que el niño fue maltratado, pues obviamente ahí lo que tenemos que ver es cómo ha sido la atención psicosocial del niño, cómo está el niño y si el niño de verdad es mejor para el niño estar con los papás o tomar una medida como es la adopción. Entonces a mí sí me preocupa mucho que estén primando los derechos de los adultos sobre los derechos de los niños, y no en este caso, sino en todo. ¿Cuántas veces no he denunciado esa puerta terrible que se abrió en el país, en donde muchos jueces están otorgándole beneficios a los violadores de niños? Ahí es un claro ejemplo de cómo no se está cumpliendo la constitución política, porque la constitución es clara en decir que los derechos de los niños priman. El código de infancia y adolescencia es claro en decir que no se pueden otorgar beneficios para los violadores. Y hoy en día tenemos muchos violadores en casa por cárcel, felices, acostados en su cama, muchas veces viendo a la víctima llevando el desayuno a la cama, me imagino. Entonces yo sí estoy muy preocupada por las decisiones que están tomando los jueces, porque veo que ahí no están primando los derechos de los niños.
Doctora Cristina, ¿se puede saber el nombre de la juez? Porque realmente es muy impresionante, con todo lo que usted cuenta, que haya hecho oídos sordos pues a tanta evidencia y no haya querido oír a la niña, que es directamente la víctima de todo este proceso.
Pues ella es la juez 29, yo no sé cómo se llama, pero es la juez 29 de familia de Bogotá. Pero por el mayor gusto les mando todos los datos de ella. Es que usted puede creer que el papá, cuando le preguntan que por qué no había ido a visitar a la niña durante un año, mire, acá textualmente lo tengo: la mamá de la niña me dijo que yo no volviera por allá, ella me demandó y todo, y me llegó citación de comisaría de familia por violencia intrafamiliar. Yo no llamé porque tenía el teléfono dañado. Ahí sí la embarré. ¿Dónde está de verdad la preocupación de esos papás? O sea, yo lo que no veo es cómo esa juez pudo pensar que esos papás de verdad le preocupaban a la niña. Si uno es un papá y una mamá y quiere mucho a la niña, si no tiene plata para un bus, se va a pie a visitar a la niña. Dígame, Yolanda, si usted no puede ver a su niño, ¿usted no se iría caminando con tal de ver a su niño?
A donde sea, es decir, un padre responsable que de verdad esté preocupado por su hijo, no lo distancian de su hijo de esa manera, un año completo y no les importa.
No, uno hace lo que sea, como digo, uno mata y come el muerto si le quitan a su hijo.
No, para nada.
Es que María Elvira, el papá no la ve desde el 30 de mayo del 2015, y la mamá desde octubre.
El papá dice que la embarró y reconoce que sí, que falló, que no sé qué. ¿La mamá tiene algún reconocimiento de las fallas con respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en todo el proceso, o no dice nada?
La mamá, muchas veces la mamá no iba, el papá estuvo más presente que la mamá. Entonces yo sí estoy muy, o sea, no entiendo, sobre todo que lo que establece la juez en todo el fallo es que ellos sí cumplieron los compromisos con la defensoría, y acá yo les tengo las pruebas de cómo no cumplieron, están los oficios. Entonces yo no sé qué fue lo que vio ella. Lo único que ellos hicieron en el momento que los notificaron fue a la Defensoría del Pueblo a un taller de 2 horas en donde de pautas de crianza, fue lo único que hicieron. Pero es que qué taller les va a servir a unos papás que maltratan, que consumen alcohol, el papá alcohólico, y que efectivamente no se ha demostrado que fue Alcohólicos Anónimos, y él sí dice, es que es terrible con lo que el papá durante todo el proceso dice, es que el señor dijo que aceptaba que no cumplió, y dijo una frase que la cito entre comillas, no sé ni qué decir, o sea, no... Yo no puedo creer eso. Entonces, obviamente, ayer puse esos trinos porque yo sí me levanté muy triste, porque además yo sí conozco los nombres de los niños de protección. Yo me meto en cada proceso, por eso voy donde la juez. Hago, porque es que esos niños son hijos de todos nosotros. Entonces, uno sí tiene que estar encima como si fueran los hijos, y por eso es que me duele tanto. Me duele como colombiana, me duele como directora, porque no están prevaleciendo los derechos de los niños. Y un país que sueña con la paz tiene que garantizar los derechos de los niños, y solo en el momento que garanticemos los derechos de los niños, este país va a ser un país en paz. Con estas acciones no vamos a ser un país en paz.
Doctora Cristina Plazas, la situación de la niña hoy es ¿cuál? ¿La debe entregar usted a esos padres maltratadores?
Estoy esperando a que la honorable juez me conteste el oficio que le mandé en el día de ayer, en donde le solicito que por lo menos me dé un tiempo para preparar a la niña, decirle, mi amor, te estoy preparando para ir donde tus papás maltratadores, y yo como directora fallé porque no te pude proteger. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces estoy pidiendo tiempo para ver si la juez me deja preparar a la niña para llevarla donde sus papás maltratadores, y una vez más, me comprometí con esa niña a defenderla y a protegerla, y no la puedo proteger, no la voy a proteger, le incumplí a esa niña. Y lo que sí quiero decir en los micrófonos es, ¿quién va a responder si le pasa algo a esa niña? Y la niña lo ha dicho mil veces, yo no voy a estar, es que habla del papá, si yo no voy a estar con ese tipo me pegaba, yo no quiero estar con ese señor. Entonces, la niña no importa, lo que siente, lo que piensa la niña no importa.
No. Se puede escapar la niña, es decir, puede haber...
Ya lo había hecho.
Allí también ya lo hizo, puede volver a pasar, ¿no?
Pues, puede ser. Pero ahí yo, después, pues miramos, lo triste es que después, ¿quién responde si le pasó algo a la niña?
Grave denuncia.
Uy, sí.
Doctora Cristina Plazas, pues vamos a seguir de cerca el caso. Además, porque obviamente lo que usted dice de fondo es lo que está. Los derechos de los niños deben primar siempre, en cualquier proceso, en cualquier caso. Debe primero estar el bienestar del niño. Si la niña está llorando simplemente ante el hecho de que le dicen que debe volver con sus padres, y la niña no quiere ir a un lugar donde lo maltrataban, por lo menos tienen que oírla. En la medida en que es una niña que se puede comunicar, que ya es una niña grande, que puede contar qué pasaba, pues bueno, que la escuchen, y que la justicia en este caso vaya más allá de los incisos, de las normas, de las leyes, y que vaya sobre todo en beneficio de los niños. Seguimos de cerca, y en la medida en que usted tenga información para compartir con los oyentes, y en la medida en que podamos hacer cualquier cosa, pues aquí estamos, por supuesto, doctora Cristina.
Muchas gracias, Yolanda, gracias por darme esta entrevista y poderle contar a los colombianos lo que está pasando con nuestros niños y niñas. Un saludo muy especial, aunque no les puedo decir qué buen día, porque no lo ha sido ni ayer ni hoy.
Es Cristina Plazas, es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Caso grave el que está denunciando, y es el caso de una menor que fue remitida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, golpeada, maltratada, golpes severos, en la medida en que nos dice la doctora Cristina Plazas, cuando le hicieron el examen en medicina legal le dan 7 días de incapacidad. Pues para que haya una incapacidad de 7 días es que la golpiza fue muy grande. La niña denuncia también la posibilidad de un abuso sexual en la casa en donde vivía. El padre es alcohólico. Los padres se desvinculan de la niña durante el tiempo que ya está en el ICBF. Dice la doctora Cristina Plazas que la última vez que el papá la vio fue el 30 de mayo del año 2015, la mamá en el mes de octubre del mismo año. Hay un desprendimiento de ellos frente a la niña, no asisten a las terapias, no asisten a las sesiones a las que son citados. Se nota que no hay un interés mayor frente a la niña, pero cuando el ICBF empieza proceso para declararla en adopción, inmediatamente reaccionan y empiezan a reclamar. Y ahí es donde viene la decisión de la juez, que dice reintegrar la niña a este hogar, un hogar de maltratadores. ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que está fallando aquí? Y el ICBF, a través de la doctora Cristina Plazas, está tratando de mover absolutamente todo para evitar que esta niña, que dice llorando que no quiere volver a su casa con estos padres maltratadores, no tenga que ir allá, no tenga que ir allá. Aquí hay algo que no está caminando bien, y es un caso que se vuelve emblemático, pero un caso que seguramente se está presentando en otras oportunidades, en donde los jueces están dando la orden de devolver a los niños a familias maltratadoras. Los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. ¿Cuál es el artículo que lo consagra, si se recuerda, José Manuel, y si no, se lo recordamos en segundos. Pero es un artículo de nuestra Constitución, creo que es 42.
El 42, sí.
Un artículo de nuestra Constitución que dice que en cualquier circunstancia, la que sea, prevalece el derecho de los niños sobre los derechos de todos los demás. Y el derecho de la niña es un derecho a estar protegida, a no ser maltratada, a no ser abusada y sobre todo a ser escuchada. Por Dios, señora juez, escuche lo que tiene que decir la niña. Es una niña que se puede pronunciar.
Sí, en estos casos es cuando uno piensa que sí se justifican las tutelas contra sentencias, si efectivamente la tutela ampara los derechos más fundamentales, como los que puede tener esta niña. Veremos si esta segunda tutela que se intenta prospera, porque como ya lo recordaba la doctora Cristina, la primera fue negada por el tribunal a quien le correspondió el conocimiento de la misma. Y eso llama poderosamente la atención. Dice la doctora Cristina que fue que no se ocuparon de los asuntos de fondo, sino apenas de forma, en lo que tendrá que ver con el debido proceso. Ahora viene, Yolanda, dentro de esta segunda tutela, y respondiendo a alguna inquietud que había aquí en la mesa, se pueden solicitar evidentemente una medida excepcional, cautelar, que pueda permitir una intervención pronta. La tutela, en cualquier caso, tiene unos términos muy rápidos de definición, pero aún se puede pedir que la justicia actúe más prontamente si el juez a quien le correspondió la tutela decide conceder esa medida y suspender provisionalmente la sentencia que ordena la devolución de la niña a la casa donde la maltrataban. Vamos a ver qué decisión toma la justicia, que todavía tiene tiempo de rectificar el camino.
7:34 en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.
Felipe tiene 27 años, vive en Buenos Aires y hace mucho tiempo que no viene a Colombia.
Soy Nairo Quintana. En esta Navidad, el sorteo extraordinario quiere demostrar que los deseos son posibles. Por eso enviamos a Felipe los pasajes para que disfrute de estas fechas especiales junto a su mamá. Porque en Navidad todos los deseos son posibles.
Cómpralo y participa por el premio mayor de 15 mil millones con el respaldo de la Lotería de Boyacá.
Oiga, Carlos, la luz de la linterna amarilla. Entonces no sé cuál es el cable negro y cuál es el rojo. ¿Cómo los conecto?
Espera, ya te digo.
¿Cómo cargar la batería de un carro a oscuro?
¿Y ahora qué fue? Oiga, Carlos, y ahora mi carro tampoco prende.
Espera, ya te digo.
¿Cómo cargar la batería de dos carros a oscuras?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite asistencia para avarada de vehículo. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.